Muy bien, estamos saludando a los amigos que habitualmente nos escuchan a partir de este horario, de las 12:30, 35 minutos después del mediodía, hoy con una edición especial desde las 12. Vamos a saludar, qué frío que hace en el estudio, vamos a saludar en Tira Nacional al primer tiempo, estamos con Carlos Ares y le voy a dar al Troesma la posibilidad que saludes a Ernesto Cherkis Vialo para hablar con nosotros en todo el país.
Ernesto, sí que es un, ese sí que es un verdadero Troesma, fue maestro de muchos periodistas jóvenes. Que aprendimos de no solo de su calidad como periodista, sino también de su forma de transmitir y de ordenar y de editar en una revista mítica y legendaria como fue la revista El Gráfico. Ernesto, buen día.
Carlos, cuánta generosidad, ¿cómo están?
Bien, muy bien, muy bien, Ernesto. Obviamente te llamamos...
Cuánta, qué picante que está esa tira, ¿eh?
Es fuerte, sí. Sí, porque nos metemos con todos los temas.
Está acá, muy bien.
Afortunadamente.
Y además, Ernesto, lo peleo a Ares todos los días, lo cual...
está muy bien también.
La tengo difícil yo.
No, está muy bien porque lo que está faltando en el periodismo es la interpretación. Y ustedes lo que hacen es anoticiar, interpretar y reflexionar sobre los dichos del actor.
Claro.
Lo que pasó recién con Teve, ¿no? ¿Quién me va a decir dónde tengo que jugar? Bueno, claro. Vamos a lo nuestro.
Bueno, Ernesto, te llamamos por dos temas. Uno, el más importante hoy, es porque el aniversario de la muerte de Bonavena. Escribiste una nota espectacular, la recomendamos mucho, en Infobae. Si alguien puede entrar al portal de Infobae, vaya directamente a la nota que escribió Ernesto Cherkis Vialo, porque se va a enterar de una historia verdaderamente dramática que vamos a tratar de resumir ahora, que nos cuente ahora la síntesis de esa nota, Ernesto, sobre Bonavena.
Bonavena fue asesinado un día como hoy, hace 43 años, en la puerta de un lujoso prostíbulo de la ciudad de Reno, en el estado de Nevada, a partir de un escopetazo que le infligió uno de los guardaespaldas del capo mafia Joe Conforte, que se encontraba en la terraza como francotirador y con una bala de 9 milímetros le atravesó en el corazón, que era la única manera de terminar con la vida de Ringo Bonavena. El otro guardaespaldas de Joe Conforte, el dueño del prostíbulo, se llamaba Joe Coletti y fue el que le advirtió en la puerta, te están apuntando, andate. Bonavena desafió la orden por cuanto contaba con el apoyo de Sally Conforte, con quien no tuvo ninguna relación más que una relación de afecto entre una sexagenaria que le daba protección a vida cuenta de su desavenencia matrimonial con Joe Conforte. Bonavena había firmado un contrato para pelear en ese prostíbulo, hizo una sola pelea y le pareció que el marco no era el adecuado para un boxeador. Gente comiendo, mujeres semidesnudas, políticos, dirigentes, ejecutivos, mafiosos, en mesas alrededor del ring, que cual fiesta caligulesca de la antigua Roma, en el máximo circo, cuando no estuvieran de acuerdo con lo que ofrecían los peleadores, arrojaban sobre el ring el desperdicio de sus propios platos, patas de cordero, panes y hasta alguna bebida. Bonavena no estuvo de acuerdo con esto, quiso romper el contrato, ya estaba enganchado, el contrato se lo había firmado Joe Montano por $20,000 en un viaje aquí a Buenos Aires, luego trasladó ese contrato a la mafia de Reno y Bonavena, estoico, probablemente con alguna copa que no era muy acostumbrada en él, le puso el pecho a la amenaza, creyendo que ésta jamás se concretaría. Una mañana triste del 22 de mayo de 1976, chocábamos con la realidad que un ídolo de la porteñidad, el primer boxeador del jet set, el primero en ingresar a la farándula, el primero en ser tapa de la revista Gente y otras revistas de la actualidad, el primero en alternar en programas de televisión y en obras de teatro, el primero en dar satisfacciones mediáticas antes que los programas proliferaran en tal sentido, encontraba una absurda muerte después de haber peleado en el ring con los mejores de la categoría. Claro. Ron Lyle, Jimmy Ellis, Floyd Patterson, Joe Frazier y el mismísimo Muhammad Ali. Claro.
Recuerdo, a ver si estoy a propósito de Muhammad Ali, recuerdo esta anécdota que creo haberte escuchado contar en alguna sobremesa, que el frente al Madison, donde pelearon Bonavena y Ali, hay un hotel que es muy antiguo, muy tradicional de Nueva York, el Hotel Pennsylvania, justo en la vereda enfrente del Madison, donde se alojaba Bonavena. Y entonces, cuando terminó esa pelea mítica, que Bonavena llegó al final de la pelea, recién en el último round lo derrotó Muhammad Ali, cuando volvió al hotel, muy dolorido y golpeado, una pelea con Ali, imagínate, hasta el último momento, él llegó al hotel, subió las escaleras del hotel, y uno de los que lo llevaba de la mano, del brazo, lo ayudaba a subir las escaleras del hotel, era Cherky Vialo.
Sí.
Que le escuchó decir a Bonavena una frase que me pareció siempre muy impresionante, tan simple pero a la vez reveladora de lo que había sido para él esa pelea. Bonavena le dijo, a ver si es verdad, le dijo, estuve bien, ¿no? O algo así.
Guapié.
Guapié, ¿no?
Guapié, ¿no? Sí, estábamos en presencia de un hombre extenuado, sin ninguna reserva ya en su organismo. Debimos cruzar la Novena Avenida, el Hotel Pennsylvania se llamaba Stato, era de la cadena Hilton, tiene dos escaleras con un descanso, 9 peldaños en cada una de ellas, y tuvimos que ayudarlo tomándolo de las axilas bajo la nieve que ya empezaba a cubrir la calle de Nueva York, y todo lo que le importaba a Bonavena era haber cumplido con un objetivo. Inventó su propia pelea con Ali y fue digno de haber sido rival de quien estaba regresando al boxeo antes de enfrentar a George Foreman.
Y además eso ocurrió también porque en la previa de esa pelea todo el mundo lo descalificaba a Bonavena, claro. Inclusive los propios argentinos que decían, ¿sabés qué? Vos no le aguantás 3 rounds
no
a Ali, no le aguantás 3 rounds a Ali, y él lo único que quería era demostrarle a los argentinos, sobre todo, que él podía ser el guapo que aguantara hasta el final, y lo hizo, ¿no?
79.3 de rating marcó esa pelea, que es el récord en la historia de la televisión argentina. Nosotros tuvimos la suerte de transmitir el combate por Radio Rivadavia con Osvaldo Caffarelli. Fue el 7 de diciembre de 1970. Fue su capo laboro, porque se lo recuerda, aún perdiendo, que antes que Ali le infligiera 3 caídas en un mismo round, Bonavena estuvo a 10 centímetros de chocar su zurda sobre la quejada de Ali, que ya había sentido el primer golpe en un cambio anterior del round número 12. De manera que fue una pelea estoica, a Bonavena le tocó una época de grandes campeones, con todos hizo buen papel, pudo ganarle a Mildenberger, y después grandes triunfos en la Argentina, Leotis Martin y Goyo Peralta.
Claro,
tiene dos récords, Ringo. Tiene el récord de asistencia del Luna Park, 25.122 personas, un 4 de septiembre de 1965.
¿Cuántas personas, Ernesto?
25.172.
En el Luna Park.
En el Luna Park, no, estaba sobrevendido.
Claro.
Digámoslo de esta manera, que la gente estaba abigarrada en los pasillos. ¿Te acordás, Carlos, el pasillo que mediaba entre el ingreso de Bouchard y la última fila del ringside?
Claro.
Bueno, esos pasillos y los que daban a los enrejados de las Popus estaban llenos de gente que seguramente el que no estaba adelante de todo Detrás de la última fila de butacas no veía nada, pero sentía la vibración de la pelea, ¿no?
Claro, claro. Bueno, para terminar con el tema Monomania, porque también digo, habría que dar idea de lo que significó cuando recién lo nombrabas a Goyo Peralta. Goyo Peralta, que era el campeón de los pesados en Argentina, era un ídolo popular, era un tipo muy querido, Peralta. Y cuando Bonavena le gana el título a Peralta, ahí empezó una resistencia a Bonavena, y Bonavena tuvo que ganarse al público después, finalmente, ¿no?
Peralta era peronista.
Claro.
Estaba Perón en el exilio. Y Bonavena era muy... había sido de una familia radical proletaria, pero a partir de su incorporación al DC, su amistad con el... con Rimoldi, Fraga, la alternancia con el general, se había Lanús, se había tornado muy gorila, claro. el Ringo, y entonces se volvió a reeditar el choque ideológico de la grieta que habían inaugurado Gatica y Prada.
Claro.
La gente se equivocaba porque Prada era tan peronista como Gatica, pero no lo manifestaba. Y Gatica, en cambio, hacía todas las dedicatorias al general. Claro. Sin embargo, en los actos protocolares de inauguración, de asistencia, en hospitales, en barrios, cuando Perón, que visaba todo personalmente, preguntaba qué deportistas van, bueno, ponía a Fangio, ponía a los Galvez, y ponía a Prada.
Claro.
Ponía a Prada, ponía a Gonzalito, ponía a Lauce, pero no lo ponía a Gatica, porque sabía que el mono podía ir con un traje rojo, y unos zapatos mocasines, y un rancho, y un monito, que era todo lo contrario de lo que Perón quería generar semiológicamente. En cambio, Prada se iba a mantener en silencio, bien vestido, en un rincón, y acompañaba al general, ¿me entendés?
Ernesto, para terminar con esto, bueno, y hablamos, también quiero hablar del tema de la celebración del gráfico.
Dale.
El Bonavena, digo, también se recuerda cuando cantaba la canción Pío Pío.
Pío Pío Pa.
Y además...
Sí, con los Shakers.
Con los Shakers.
Un desastre.
Sí. Y además, digo, pero Ringo también fue recordado por algunas frases célebres que dijo.
Ah, sí.
Como
Una acaba de ser reivindicada hace unos días, sí, claro. Sí.
Porque digo, a veces, así como Maradona se lo recuerda por alguna frase, la pelota no se mancha y demás, Ringo tuvo una frase, me acuerdo, la más popular, que decía, la experiencia, ¿cómo era lo del banquito?
Lo acaba de reivindicar, la experiencia es un peine que te dan...
Cuando te quedas pelado. Y, pero, ¿qué pasa en el ring cuando te sacan el banquito?
Bueno, esa otra frase... fue porque hubo un programa de televisión donde se barajaban hipótesis analíticas con respecto de qué debió haber hecho Ringo Bonavena para no perder su pelea con Jimmy Ellis, una eliminatoria, ¿no? Entonces, un periodista decía, debió haber salido al ataque. El otro periodista, no, pero debió haber bajado la mano derecha. Y el otro, no, pero debió haber peleado cuerpo a cuerpo. Bonavena estaba ahí. Estaba viendo cómo los demás decían que era lo que tenía que hacer, que lo que acabamos de escuchar recién, claro, en la conferencia de Tevez, ¿no? Claro. Dónde jugar, cómo jugar, ¿no?
Sí,
entonces Ringo, autor de célebre frase, dijo, muchacho, mira que cuando toca la campana te sacan hasta el banquillo y te quedas solo.
Seguro.
Claro, claro.
Estamos hablando con Ernesto Cherkis Diallo, disfrutando de esta charla de radio con Carlos Ares aquí en Nacional. Y nos sigue faltando la revista El Gráfico el lunes a la noche, el martes a la mañana.
Sí, y ahora va a haber una celebración, Ernesto, quiero que cuente, porque es una cosa que nunca se ha dado tampoco, que los periodistas se reúnan para recordar y mirar la importancia que habrá tenido, ¿no?, la revista El Gráfico.
Va a ser extraordinario y te digo públicamente que lamento al tiempo que me alegra que no estés. Lamento que no estés porque has sido una pieza fundamental en nuestra revista y celebro que no estés por tu vigencia, que es la vigencia que le pedimos a Dios para todos los que conformamos aquella redacción. Nosotros nos vamos a reunir como periodistas, fotógrafos, diseñadores que laburamos en el gráfico, para rendirle un tributo a una marca que ya no está en los kioscos, pero que formó parte de nuestra vida, nos formó como personas. Trabajando en el gráfico pudimos conocer el mundo, poder contar estas cosas que estamos contando ahora por radio y que lo podemos hacer por cualquier otro soporte, haber conocido actores que se convirtieron en héroes, haber vivido el drama y la gloria del deporte con muchos deportistas y en muchos hechos, y haberlo dejado reflejado para la historia, porque no eran palabras, eran páginas impresas, fotos impresas, impresiones, emociones y análisis que quedaron transcriptos para toda la vida.
Sí, vos sabés, bueno, esto que todavía hoy, el otro día me pasó, hace poquito, una persona que me dijo, yo aprendí a leer con el gráfico,
Bueno, algunos aprendieron a leer con el gráfico y otros aprendimos a escribir con el gráfico.
Claro, sí, sí, porque era una escuela también adentro. Yo puedo, un día voy a poder contar anécdotas de...
Sí, tenés que contarlas, Carlos.
De aprendizaje. El otro día en una reunión que me invitaron a dar una charla ahí con unos empresarios y demás, conté que una práctica que tenía en el gráfico me sirvió para toda la vida, porque en las reuniones de redacción de la revista uno no podía llegar a la reunión sin tener ideas.
Claro.
Y poder producir ideas que no eran las ideas obvias, las hechas, las, digamos,
las que se conocen de antemano.
Claro, no, tenías que ser creativo con las ideas, y eso te obligaba a ejercer de tal modo la creatividad que a mí me sirvió para siempre eso.
Es así. Así que además, acordate de nuestras máximas. El precepto fundamental, Carlos, cuando entraste al gráfico, te enseñaron que la revista no se hace para los amigos.
Claro, no, pero además yo siempre cuento a Ernesto, yo siempre cuando veo a los periodistas ahora deportivos pedirle por ahí una camiseta a un jugador, llamarlo Carlito.
Te volvés loco, claro.
Claro, porque digo, vos sabés, una de las... ¿sabés lo que hubiera pasado en la revista El Gráfico si vos...
Te echaban
porque no podías... ¿Cómo un crítico, cómo un periodista va a tener ese tipo de relación con la persona a la que tenés que, sobre la que tenés que opinar sobre su trabajo?
Yo te propongo lo siguiente, porque siempre es un gusto escuchar a Ernesto Cherkis Diallo, que lo invitemos en otra oportunidad para que venga aquí al piso. Sé que a él le gusta muchísimo venir a la radio. Y para nosotros, para Carlos es un placer y para mí también lo es, Ernesto.
Bueno, yo les agradezco mucho y les quiero recordar solo un hecho que también hoy se evoca y que ha quedado perdido. Un día como hoy, hace 43 años, 15 horas después del asesinato de Ringo Bonavena en el Mustang Ranch, Víctor Emilio Galíndez consagraba probablemente su triunfo más épico al vencer por nocaut en el último round, faltando 30 segundos, la defensa de su título mundial, después de aquella pelea en la que estuvo cortado en la ceja derecha y en la que debió pelear con una hemorragia casi imparable frente a Richie Cates. Una pelea que también se evoca y que nos tocó informarle a Galíndez. Esa noche, mientras lo estaban cosiendo sin anestesia, que habían matado a su ídolo.
Bien, Ernesto, gracias y seguimos la conversación acá en la próxima, la invitación queda hecha.
Bueno, buen viaje, Carlos, querido. Un saludo para todos los muchachos, ¿eh?
Sí, chao, sí. Ernesto, te queremos muchísimo y te respetamos.
Bueno, y yo los quiero.